Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que sí, hombre, que sí, que Fun 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 es hoy el villancico. Y que pocas veces se puede escuchar en el programa en directo, porque claro, suele ser cada cierto tiempo que toca Navidad en sábado. Pues ahí está el Fun 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 25 de diciembre. Tenemos curiosidad por los belenes y hemos estado echando un vistazo por toda España a las cosas que habéis hecho, porque hay que ver qué imaginación, ¿eh? Qué imaginación la gente con todo tipo de materiales recuperando esta bellísima tradición. Bueno, pues atención, que nos ha parecido en concreto originalísimo. Nos han parecido dos belenes. La primera es una representación del nacimiento toda en ganchillo, como lo estás oyendo. Es una mujer llamada Concepción Garrido, creadora de un Belén de ganchillo, la que nos ha robado el corazón. Más de 200 piezas, 200, que ha ido elaborando desde hace 5 años y en las que ha invertido pues cientos y cientos de horas. Concepción, muy feliz Navidad.
Buenos días, lo primero, feliz Navidad, muchas gracias.
Realmente, darle al ganchillo con tanta minuciosidad para un Belén, eso significa mucho gusto por la Navidad.
La verdad es que desde muy niña la tradición del belenismo estaba en mi casa. Empezábamos a montar el Belén casi 2 meses antes, porque mi padre montaba un nacimiento que llegaba a media habitación. Entonces, tremendo, ¿no? Y siempre se ha vivido en mi casa este amor al belenismo.
Qué bonito, porque efectivamente me llama la atención además muchísimos varones, en mi casa también mi padre, montaban el Belén, que es curioso, ¿eh? Así como muchas veces se vincula la madre a muchas tareas domésticas, esta tarea doméstica era claramente una de las preferencias de los hombres. ¿Por qué pensaste en la posibilidad de hacer un Belén de ganchillo? Porque es una cosa rarísima.
Pues porque mi madre es una... Bueno, perdón, era... una auténtica artista y maestra del ganchillo, de quien yo he aprendido lo poco mucho que controlo de este arte. Y entonces dije, ¿qué mejor unión que establecer un Belén de ganchillo que ha sido una constante en mi vida con ese arte que me enseñó mi madre y que, bueno, es un honor para mí el poder haberlos unido en honor a mis padres, precisamente.
Claro, este Belén de ganchillo es, vamos a decir, en 3D, o sea, quiere decir, son figuras que tienen volumen.
Claro, claro. Similar a los amigurumis, es decir, son figuras con 3 dimensiones, obviamente, las construcciones, las verduras, es decir, son piecitas donde tú puedes ver un repollo, un gallo, una gallina, como si fuera una figura hecha de cualquier otro material, sea barro, sean resinas. Aquí la peculiaridad es que la figura en sí, la construcción en sí, el tapiz está hecho íntegramente a ganchillo, claro, con hilos de distintos grosores para tratar de mantener siempre la proporción que es quizá la clave de esa armonía e integridad que se logra en ese nacimiento.
¡Qué barbaridad! Y claro, esto exige algodones de distinta textura, efectivamente, de distintos colores. Y luego los patrones de una oveja, de una lechuga, de un fuego, ¿cómo se sacan?
No, es que yo no utilizo patrones. Nunca he usado patrones. Yo tengo claro cómo debe de ser un horno de leña o cómo debe ser un repollo, y en función de ese conocimiento de lo que quiero, voy utilizando pues un tipo de punto, punto enano, punto vareta, si necesito una estructura base, es decir, en función de lo que yo tengo en mente, voy haciendo.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué es lo que ha sido más difícil, Concepción, de este Belén de ganchillo?
Las piezas pequeñitas son las más difíciles de hacer, porque exigen una concentración y una precisión con un hilo finísimo, como te he indicado, y esas son muy complejas. Por ejemplo, hay una ranita que apenas llega a los 5 milímetros. Es decir, hacer una ranita donde están las cuatro patitas y que parezca una rana, pues es muy complicado, más que hacer un castillo con un trapillo que es grueso y que se hace en un pispás. Quizá la figura que más piezas a su vez lleva es el que ha acabado este año, que es el portador del águila romana, el aquilífer.
Uf.
Que además de lo que es la figura en sí, lleva obviamente toda su armadura y más, pero además lleva la piel de león y el águila imperial que llevaban las legiones romanas. Él en sí mismo lleva 14 piezas.
¡Madre mía de mi vida! Va,
digamos que son figuras que se visten a su vez de ganchillo.
¡Madre mía!
Es una cuestión...
Lo curioso es que además Concepción Garrido, que ha hecho este Belén de ganchillo, es ella misma abogada. O sea, que esto es una cosa muy peculiar. ¿Cuándo te dedicas a tantas horas de ganchillo?
Pues por eso se ha dilatado tantos años desde que comencé. Comencé hace 5 años y claro, empecé con el misterio. Pues normalmente ya después de cenar, cuando una se sienta en el sofá, intenta desconectar pues de un día complicado con muchas cuestiones pues laborales en mente, pues ahí sacas una horita, dos horitas y luego bueno pues en vacaciones o los fines de semana pues es otra forma de desconectar.
Tengo entendido que el Belén es tan bonito que está expuesto en público, Concepción.
Sí, este es la primera vez. Está expuesto en las antiguas escuelas del pueblo natal de mi madre, que es Cozuelos de Fuentidueña, en la provincia de Segovia. Y, bueno, el ayuntamiento ha tenido a bien el cederme esta sala de la antigua escuela pues para poder exponerlo y mostrarlo.
Bueno,
y
qué
en este
preciosidad.
Pueblo, pues, por eso... la importancia para mí, porque era el pueblo de mi madre.
¡Qué preciosidad! Concepción Garrido, puedes ver su Belén de ganchillo en Cozuelos de Fuentidueña, en Segovia, y si no puedes desplazarte hasta Segovia, en internet, evidentemente, metes efectivamente en Google la descripción de este Belén de ganchillo de Concepción Garrido y puedes ver esta cosa tan impresionante. Enhorabuena, muchísimas gracias y muy feliz Navidad.
Feliz Navidad y un placer hablar con vosotros. Gracias. Pensando que la vida es distinta, el mundo sonríe, se alegra la
vista, mirando a los niños que cuelgan bolitas. Que nos vamos de Segovia hasta Sevilla, ¿eh? Y además de pasión por la Semana Santa, hay un sevillano que tiene pasión por el fútbol. Y la cuestión es que como en Navidad hay que conciliar y el Sevilla y el Betis andan como andan siempre, pues se les ha ocurrido montar un Belén mixto, un Belén del Betis y del Sevilla. Y el autor es Pepe Noguero. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué hay?
Bueno, esto es de morirse, de verdad. Al que no se le ocurra... A ver, ¿cómo ha nacido esto en tu cabeza?
Pues mira, esto, la verdad que yo justo al lado de mi taller, yo tengo un taller de mecánico aquí en Sevilla, y justo al lado de mi taller, pues, hay una tienda que se llama Artesanía Belenista, de un amigo mío, y pasó un día y dice, la idea se le ocurrió a él. Oye, ¿por qué no montamos aquí? Y digo, pues venga, y vamos a montarlo, y lo montamos. Se montó en un momento... Y la verdad que quedó, ha tenido mucho éxito.
A ver, cuéntanos cómo es el Belén del Betis y del Sevilla.
Pues mira, el Belén está, tiene, digamos que un césped hecho de como unas servilletas así, tipo imitando al césped.
Uh-huh.
y ahora pues tiene dos porterías, una que tiene San José, la Virgen y el Niño, pero están vestidos del Betis, y en la otra están vestidos del Sevilla.
Una enfrente de otra.
Exactamente. En el campo pues hay 22 jugadores, cada 11 de cada uno, y lo que se nos ocurrió es que los del Sevilla están mirando para la portería del Betis y los del Betis están mirando para la portería del Sevilla.
¡Ah, qué bonito!
Y no hay pelea con nadie.
¿Y cómo habéis hecho las figuras? ¿Y cómo habéis hecho el...?
No, las figuras las vende este hombre. Este hombre es que tiene una cantidad, ajá, de cosas de Navidad que es impresionante. Me gustaría, uh-huh, que lo vierais porque tiene de todo. Además, él fabrica, es un... Julián se llama, es un...
O sea, son en barro.
Sí, son, no sé si es barro, algunas son de plástico también, creo que son de barro. Uh-huh. Y entonces él lo vende el equipo completo de cada
o sea él también tiene la Virgen vestida del Betis, la Virgen, sí, del Sevilla, de San, correcto, José del Betis, sí, el Niño Jesús, sí, del, sí, Betis, sí, del Sevilla.
Todo.
Bueno, es que me troncho, de verdad, lo que no se nos ocurre en España.
Hemos puesto un fondo así de cielo, de estrellitas. Tiene unos abetos también en uno de los lados, y aparte una cosa muy curiosa que tiene es que los árbitros son los reyes. O sea que,
¿a que los árbitros son los reyes?
Son los reyes.
¿Y cómo van?
Pues van con sus coronas y vestido de amarillo.
¿Y hay camellos?
Sí, también hay tres camellos hay.
¿Y están en el campo?
Están en el campo, delante de los reyes, delante de los árbitros.
¡Ay, por favor! ¿Y balón tiene el equipo?
Varios balones, y aquí empezamos con el cachondeito en Sevilla, y con los compañeros de aquí del trabajo y amigos que van al taller, pues cuando me di cuenta, a lo mejor dentro de la portería, como yo soy sevillista, dentro de la portería de Sevilla me meten tres o cuatro balones. Entonces, cuando yo me di cuenta, los cambios de portería.
Porque tienes el Belén, ¿dónde expuesto?
Lo tengo donde tengo una cristalera de la oficina. Lo tengo ahí montado delante de una estantería que la tenía llena de cosas del taller, pero la tuvimos que quitar todo en un momento. Pusimos esto en un momento.
Y ha tenido mucho éxito la cosa, ¿eh?
La verdad que sí, que todo, que fue, me hicieron un reportaje y ha salido en el Desmarque, en internet. Lo hicieron por lo visto era, no sé qué era, Mediaset, creo que era.
Y si quiere la gente verlo, ¿a dónde puede ir?
Se ve de la misma puerta, o sea, que la misma...
¿Pero dónde es? ¿En Sevilla?
Sí, en Sevilla. Esto está en la calle San Hermenegildo.
Ah, amigo. O sea, que en la calle San Hermenegildo podéis encontrar... ¿En qué número?
Frente al número 42. Pone Talleres José Noguero arriba.
Pues ahí está ese Belén del Betis y del Sevilla reconciliados. Sí, ¿hay algo más navideño?
Nada.
Pepe Noguero, feliz Navidad.
Pues muchas gracias igualmente.
Adiós, adiós, hasta
gracias,
luego.
Buen día, hasta luego.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. La familia y los amigos para celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar.
Viene mucho por aquí un romano de Madrid que siempre nos cuenta curiosidades sobre lo poco que hemos cambiado desde los tiempos de la Roma antigua. Y desde luego hoy es un desafío preguntarle al respecto, porque la Navidad es una fiesta típicamente cristiana. Pero él sostiene que por lo visto se celebraba también de alguna manera en Roma. Paco Álvarez, muy feliz Navidad.
Feliz Navidad, Cristina. Félix Díez Natalis, ¿cómo va todo?
Muy bien. ¿Cómo ha sido ayer la Nochebuena tuya? ¿Qué has hecho? ¿Qué has cenado?
Pues demasiado, he cenado demasiado como suelo hacer, pero nada, un poquito de todo con la familia, pues un pulpo muy rico, unas gambitas, un poquito de carne, bueno, y fiambritos, no sé, lo de siempre, pero en buena compañía.
Qué bien, bueno, veo que todavía puedes pensar, lo cual a pesar del atracón es de agradecer, y quería preguntarte sobre esta paradoja. Me dices que vas a hablar de los romanos en Navidad, pero los romanos yo creo que eran paganos y no conocían esta festividad.
Así es, pero celebraban algo que se parece un poco. Bueno, dos cosas, por un lado las Saturnales, que eran como algo así como si fuera una mezcla entre Navidad y Carnaval, y por otro lado a fin de año celebraban las Estrenae, que es una palabra de la que viene, por ejemplo, estreno, que se parece mucho a nuestras celebraciones de Nochevieja, Año Nuevo, todo eso.
Bueno, vamos por partes. Vamos con la celebración de Año Nuevo, que yo creo que es más parecida a lo que ahora conoce la gente.
Sí, sin duda. Por un lado, mira, el Año Nuevo comenzaba el 1 de enero, igual que ahora. De hecho, comenzaba el 1 de enero desde unas revueltas que hubo en Hispania en el 153 a.C. Creo que ya lo hemos hablado otra vez. El caso es que en Año Nuevo en Roma se celebraba un banquete con los amigos, se estrenaba alguna cosa como signo de buena suerte para el Año Nuevo y se intercambiaban regalitos que significaban o simbolizan que deseamos para la persona a quien se la regalamos, pues que el año que viene sea fructífero. Casi la única diferencia es que nosotros celebramos el Año Nuevo de noche, porque nuestro día empieza a medianoche, que es un poco raro, y ellos lo celebraban al amanecer.
¡Ah! ¡Qué sí. curioso! Sí, ¡qué sí. curioso!
Fíjate que estas fiestas ellos lo llamaban estrenae, y en Valencia todavía llaman estrenas a unos regalos o aguinaldos que se dan de Navidad. O sea que hay algo que ha quedado ahí, ¿eh?
Pero no me digas que también tomaban 12 uvas.
No. Bueno, 12 uvas no, pero sí tomaban lo que ellos llamaban Marcius Panis, o pan de marzo, o mejor dicho, mazapán, que es un dulce de almendras.
Pan de marzo es mazapán, fíjate lo que se aprende en este programa.
Sí, y luego también hacían un dulce con miel, huevo y almendra tostada que llamaban torrere, que podría ser algo así como el abuelo de nuestro turrón. Y también, y esto ya es, aquí ya lo vas a flipar, una rosca dulce como de bizcocho, que decoraban con frutas escarchadas y en las que escondían una sorpresa. Y quien la encontraba en su trozo era nombrado el rey del día.
¿Pero qué me estás diciendo, el roscón?
Sí, totalmente. Era redondo porque simboliza el ciclo anual, igual que los mazapanes solían tener, sobre todo, figura de serpiente, por aquello de la renovación, el cambio de piel, los propósitos de Año Nuevo.
Bueno, y en Toledo vas y hay unas serpientes enroscadas de mazapán.
Claro.
O sea, que fíjate tú, todo eso se conserva. Bueno, vamos a admitir estas estrene como fiestas de Año Nuevo, pero ¿y la Navidad?
Pues las Saturnales, que es, digamos, lo que es Navidad, se parecen en que también se celebraban banquetes, también era finales de diciembre, también había regalitos, pero se parecen mucho más a nuestro carnaval, en el sentido que era jolgorio, fiesta y todo eso. Todavía pasarían, fíjate, hasta a finales del siglo IV, la escritora hispana Egeria, de la que alguna vez hemos hablado, dice o nos cuenta en su libro que estuvo en la celebración de Navidad en Antioquía, en el otro lado del Mediterráneo, alrededor del año 380. O sea, hace mucho, mucho. Pero vamos, en las Saturnales lo normal es que los romanos prefirieran huir de la ciudad, como Cicerón, o encerrarse en lo más profundo de la casa, como Plinio el Joven, para evitar los escándalos y la juerga, el ruido de la calle. Pero había otros, incluyendo nuestro, que luego sería tan serio Séneca, el cordobés, que es el filósofo más importante de la historia de Roma, que en una carta a un amigo se preguntaba, ¿vamos a comportarnos como si nada o para evitar habladurías nos liberaremos de la toga y tomaremos una cena más especial?
O sea, que las Saturnales eran en realidad como carnavales y había tanto follón que la gente se quería ir. En ese sentido no se parecen a la Navidad, ahí sí que...
No, pero sí había regalitos, o sea, hay un puntín ahí curioso.
Sí. Bueno, parece que en esto de la Navidad y del fin de año también hay concomitancias con el mundo clásico. Vas a tener que venir otro día de estas fiestas y contarnos más cosas de romanos, Paco.
Claro que sí. Por si no nos vemos antes, aprovecho para desearos un feliz Año Nuevo. Felicitarus novus, amigos.
Y que hagas carta a los Reyes Magos. Ya hablaremos de deseos y de cartas. Paco Álvarez, autor del libro Mitomorfosis. Mira, una petición que se puede hacer a los Reyes Magos. Feliz año, querido amigo.
Feliz año, Cristina. Feliz Navidad. Un abrazo a todos.
Y no os mováis de ahí, que nos vamos a ir al cine. ¿Hay algo más navideño de fiestas de Navidad y de familias en cine? Hablaremos con Teresa Ecobo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Tengo la impresión de que podríamos vivir exactamente igual, pero que la vida sería completamente diferente si las cosas que de verdad nos parecen de verdad las más importantes jugaran un papel más importante del que juegan.
Para mí la vocación es la voluntad. Yo mi vida la he centrado en aquello que me he propuesto realizar.
Nosotros hemos conocido los últimos coletazos de un mundo natural silvestre.
El primer paisaje que estamos perdiendo es el paisaje de los grandes hielos del planeta.
Este fin de semana a las 7 de la tarde en COPE,
Diálogos en Navidad, un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. And in the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile.
Uy, ya veo a Laura, eso es que ha olido el cine.
He
y
olido.
Dice, aquí me voy a apuntar yo a la fiesta navideña.
Hombre, tengo una ganas de irme a una sala ahí tranquilamente esta semanita de vacaciones.
Que es no que veas. Es uno de los momentos. Sí. Teresa Ecobo, muy feliz Navidad.
¡Feliz Navidad, mundo! ¡Ay, hay alguien que está malísimo! COVID.
No es ni COVID ni nada, es atragantamiento matinal.
Es que está ahí con el té y claro.
Claro. Si es que ahora pensamos que todo es COVID, pero no, señores, hay atragantamientos, gripe, cosas normales, ¿vale?
Sí,
hay
es
que
verdad.
Relajarse todo el mundo.
Tienes razón.
¿Cómo fue la fiesta ayer, Teresa?
Ay, pues la fiesta fenomenal, pero yo sigo comiendo, ¿vale? Porque he cometido ese horrible error que no se tiene que hacer, que es volver a rellenar la tabla que tengo.
Ay,
de turrones.
La bandeja.
Entonces, la dejas ahí puesta y siempre que pasas a su al lado,
es que
siempre
eso está
cae
muy
agua a tu
mal
tripa.
Porque tienes que meterla en un armario. Ese es el consejo de la doctora Candela. La bandeja va a existir porque existe, es inevitable.
Escóndela.
Pero escóndela.
Lo he intentado, la verdad, doctora Candela, Carmen, que nos queremos, ¿vale? Pero es que me llama.
Pero
yo la dejo en el armario,
llame,
pero me llama con mi nombre.
Bueno,
y todo.
Pero te llama la mitad de las veces. Si la tienes por el camino,
camino es que se abalanza sobre ti. Yo lo noto. De repente me aprisiona.
Ay, 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 Cristina. Yo la oigo nombrarme por mi nombre y apellido y todo, ¿eh? Joder. Y voy...
Vas obedientemente.
Obedientemente. La mía es que está ya programada con mi cerebro, ¿sabes? Entonces yo voy por allí y oigo, Teresa, ven para acá, que aquí hay un turrón blando para ti.
Uy, qué bueno.
Y yo voy, claro, yo voy.
¿Qué es
yo
lo
voy?
Que más os gusta de la bandeja
es
de chocolate?
El turrón blando. Los polvorones y todo eso, nada, pero el turrón blando es el que más me gusta. Y bueno, este de chocolate, que hay alguno que lleva trozos de galleta. Uy, eso me encanta también.
Bueno, yo te tengo que decir que mi pasión es estar con el turrón blando, que el año pasado ya me inventé una salsa y todo. O sea, me inventé una salsa normal para hacerla con pavo y luego un postre para meter con vainilla o helado de vainilla.
Claro.
Y, o sea, que es como ya...
Bueno, hay
ya
una de las recetas de fin de semana fue efectivamente un postre de turrón.
Es verdad.
Que hizo el otro día nuestro Pepe Oneto. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos? Hay estrenos, por cierto, en este fin de semana de Navidad. No sé si se estrena en los cines.
Pues mira, te tengo que decir que yo, mi propuesta para todos nuestros oyentes es que salgan de casita, que hace mal tiempo y que vayamos a la sala de cine, que disfrutemos de peliculones, porque tengo que decirte que sí que se han estrenado peliculones. Por ejemplo, ha llegado a las salas de cine la nueva versión, adaptación que ha hecho Steven Spielberg de West Side Story, que es este musical que se convirtió luego en película, que ha sido una de las películas con más nominaciones y Oscars ganados. Son 10 para la primera película, que es una pasada. Yo creo que es la cinta que yo más he visto en mi vida. De hecho, hubo una época que mi madre directamente, o sea, quería lanzarse por la ventana cada vez que yo la ponía. O sea, es que tengo adicción por esta película. Y llega un momento que aparece un director como Steven Spielberg, que ha hecho grandes cintas, La lista de Schindler, Tiburón, que lo recordamos, y él dice que West Side Story es uno de sus placeres culpables, que él es súper mega fan de la película, del musical, y que él quiere hacer una adaptación ahora que se han cumplido 60 años, ¿vale? Entonces mira, todo el mundo dice, bueno, vamos a ver, señores, es que esto ya es una obra maestra, sabemos que es usted un genio, pero intente no tocarlo, no vaya a ser que no le salga bien la jugada. Pues, señoras y señores, la jugada le ha salido muy bien.
Olé.
Muy bien, Spielberg, gracias, mucho.
O sea, ¿a ti te ha gustado? Que es un desafío grande, ¿eh? Porque la otra es una obra maestra.
A ver, sí. Cristina, claro. Es que, a ver, hay dos cosas importantes de hacer una adaptación. Una es que 60 años después es conquistar un nuevo público. O sea, no te puedo ni decir lo que me ha fascinado a mí y lo que le ha fascinado a la gente joven con la que fui a la película. Porque es que es maravillosa la adaptación. O sea, los actores elegidos, la música, como no, las pequeñas adaptaciones que ha hecho él para darle su toque de creatividad, de nueva. O sea, es que es preciosa. 2:30, eso
¡hala!
Sí. Y luego, eso sí, tengo que decirlo, la gente joven que no sabía nada de la historia, todos llorando, pero ¿por qué acaba así? Yo, ay, por favor, que esta gente que no se había leído nada todavía. Bueno, entonces, señores, aviso a navegantes, van a llorar al final si no saben nada de West Side Story. Eso sí, los otros 2:30 van a disfrutar como enanos, porque así es como suena el West Side Story de Steven Spielberg.
¿No eres puertorriqueño?
¿Eso importa?
¿Tú quieres empezar otra guerra mundial?
Aléjate de él.
Puedo pensar por mí misma.
La vida importa, incluso más que el amor.
Ah, bueno, y tengo que decir que esa frase la dice Rita Moreno, que es la única incorporación a la nueva película de la anterior película, que fue la actriz que ganó el Oscar a actriz como actriz de reparto por el West Side Story original, que ahora es también productora de esta película. O sea, que ya nos da indicios de que la peli era buena, porque si no, ella no colabora. Ella ya es una institución en Hollywood.
Es verdad.
Es de las primeras latinas que abrió camino para las demás. Y a mí, la verdad, que estuviese Rita Moreno ya me sonó a bien la cosa.
Mira.
Luego que estuviese... Steven Spielberg también, pero ya el resultado, claro. De verdad, o sea, es que es una pasada.
Qué bien.
Y luego, de lo que habla mi familia sin parar, y varios van esta tarde, es a Matrix Resurrection.
A ver, yo le doy un aviso a todo el mundo, el único que puede resucitar en esta vida es Jesucristo, ¿vale? Y con eso ya lo digo todo.
O sea, que no te ha molado.
A ver, no, vamos a ver. Es que, vamos a ver. Matrix, ¿vale? Tenemos ya tres películas,
sí.
Dos que ni fu ni fa, y la primera que es una cosa espectacular, que se estudia en las escuelas de cine, que gustó a toda una generación, que creó todo un universo de cómo manejar los efectos visuales. Eso es de 1999 y es intocable, ya os vale. O sea, eso es un hito en la historia del cine. ¿Qué pasa? La dirigieron dos hermanos. Esos dos hermanos, 20 años después, se han convertido en dos hermanas, ¿vale? Lana y Lily. Lily ha dicho que él no quería participar en esta nueva película.
¿Pero cómo? ¿Que han experimentado un cambio de sexo?
Sí, efectivamente. Los dos en dos mujeres, ¿vale?
Entonces, de todas formas conservarán la capacidad creativa.
A ver, el caso es que han hecho varias películas entre medias en este proceso que no han tenido mucho éxito. Yo las he disfrutado, ¿eh? No eran cosas redondas, pero bueno, las he disfrutado, incluso las series. Lily ha dicho que no quería participar en esta Matrix Resurrección. Y Lana ha dicho que ella la quería hacer porque quería superar el duelo de sus padres. Os cuento la intrahistoria porque tenéis que saberlo antes de ir, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿de qué va esta Matrix Resurrección?
Pues, ¿pero el duelo por qué? ¿Habían fallecido sus padres?
Porque han fallecido sus papás, ¿vale? Entonces ella dice que para superarlo, pues que quería hacer esta nueva película. Y yo creo que de paso Warner quería ver si puede resucitar la saga para hacer más películas y ganarse más dinero. Pues Warner, yo te aviso, no, vale, vale. Entonces, la peli no está bien resuelta. Lo que sí está muy bien, muy bien, muy bien, es, uno, ellos, o sea, Keanu Reeves, o sea, es que tú eres como el vino bueno, o sea, es que tú con los años vas ganando más, o sea, nos da igual lo que hagas, es que lo hace fenomenal. Él y ella lo hacen genial. No hay manera de explicar por qué Lawrence Fishburne no está en esta película. Ellos intentan hacerlo, es una película muy dialogada y cada vez que abren la boca, por favor, queremos ver acción, no tanto diálogo. Y lo que sí está muy bien resuelto de Matrix Resurrection es la historia de amor de Neo y Trinity. ¿Por qué esto no estaba bien resuelto en las anteriores? Y se nos quedó un poco ahí como, ¿pero qué dice, muchacho? Pues ahora sí. Entonces, Lana, creemos que hay cosas que no te han salido muy bien en este, ¿vale? Necesitan mejorar. Como las notas que han traído nuestros hijos ahora en Navidades. Hay alguna que es NM. Necesitan mejorar. Pero lo de la historia de amor de ellos dos y de ver a Keanu Reeves dándole leche a todo el mundo, pues sale muy bien, ¿vale? Así es como suena Matrix Resurrection. Y el que quiera que la vaya a ver, oye, pero que no es Matrix 1. Así suena.
Si quieres la verdad, Neo, vas a tener que seguirme.
Lo único que te importa sigue aquí. Por eso sigues luchando y no te rendirás.
Después de todos estos años, volver a Matrix.
Seguimos, señoras y señores, con Silent Night, que es una película que es una sátira, ironía, ¿vale? Eso no es fácil de entender la peli. Eso sí, premio del público en el Festival de Cine de Sitges, ¿vale? Le ha gustado mucho.
O sea, buena película.
Sí, 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 lo es.
¿Pero
lo
es de terror, de comedia, de qué?
Es que es una comedia negra, ¿vale? Entonces, si no te gusta ese tipo de humor, mejor no te metas, porque es que se ríen de todo y hay alguna cosa que es que no te va a hacer tanta gracia. Pero está muy bien resuelta, ¿vale? Silent Night, ¿de qué va? ¿Vale? Tenemos una especie de gas que va a llegar al universo, al mundo mundial, y va a matar a las personas dentro de un tiempo, ¿vale? Hoy es nuestro último día en la Tierra, porque va a venir un gas horroroso. Y los gobiernos han decidido que para que tú no lo pases tan mal cuando venga el gas, pues que te tomes una pastillita, mueras antes y se ha acabado, ¿vale? Entonces, hay una familia que decide juntar a todos sus seres queridos, sus amigos y demás en la casa, que se lo van a pasar fenomenal todos y que antes de que llegue el gas se van a tomar la pastillita. Entonces, el humor es buenísimo, los diálogos son buenísimos. Y luego hay una parte que está genial resuelta, que es que hay un niño de la familia que decide de pronto que él no se va a tomar esa pastilla porque él piensa que el gas tiene capacidad de perdonarle a él y que él no va a morir. Y a partir de ahí empieza también un punto de reflexión en torno a la muerte muy, muy, muy interesante. El niño
y de fondo lo del COVID y la pandemia. O sea, el hecho de que tú te vacunas o no te vacunas contra el bicho.
Claro, 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 contra el bicho. La obligatoriedad de hacer ciertas cosas. Pero bueno, la verdad es que lo que hay una cosa muy buena en Silent Night, que a mí me ha gustado mucho, que es el tema de si, por ejemplo, hoy es tu último día, pues hay cosas que es que te darían igual. O sea, que tu hijo se dedique a hacer el tontaina, pues llegaría un momento que te daría igual. Que te pones a discutir con un primo o un amigo, pues a los dos segundos te haces las paces, porque ¿qué más te das? Si es que va a venir el gas, ¿me entiendes? Entonces, eso está muy bien resuelto y está muy bien contado. Entonces, tener esta perspectiva en la cabeza es una cosa que a mí me ha parecido como muy guay de la peli, ¿vale? Así que nada, la dejo ahí, Silent Night. Es una peli que cuenta con unas interpretaciones
¿para qué
buenísimas.
Público es?
Pues para adulto. Es más para adulto porque la temática de que se acaba el mundo y la pastillita es más heavy. Pero luego es muy interesante de hablar, es muy disfrutable y ya te
pero
digo...
Pero para millennials negacionistas, que yo tengo alguno...
Sí, sí, también.
¿Esto
también
es para
sí,
hacer
sí,
un debate?
Sí, sí, a partir de 21 para arriba, sí, hombre. Ajá. Adultos, 18 para arriba. A ver, ya sabemos que el mundo dice que se es adolescente hasta los 35, pero para mí desde los 18, arriba, arriba España. ¡Hala! Así es como suena Silent Night.
Creo que deberíamos ser sinceros con los niños.
Sabemos que los rusos nos quieren muertos.
No son los rusos, es el planeta. Está muy enfadado.
Como padres vuestros, no somos culpables.
Y está claro que tampoco es culpa vuestra.
Y acabamos con una película, como no, para toda la familia, una cinta de animación que es la secuela de Canta 1, se titula Canta 2.
Pero esta es de salas.
Sí, 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 sí. Ajá. Todo es para salas. Ya
todo
os he dicho que yo lo que quiero es que salgáis de casa, ¿vale? Porque si no, la bandeja de turrón va a llamaros por vuestro nombre y apellido. Así que hay que intentar poner una orden de alejamiento con la bandejita. Así que afuera todo el mundo. A las salas de cine, a ver las pantallas grandes, que eso también nos mejora la vista. Canta 2 es una cinta de animación que nos llega, que nos ha gustado mucho la primera, a los que nos gustó, pues nos encontramos con estos animalillos. Ah, ¿para qué es Canta 2? Os voy a contar. Eso sí, si no os ha dado todavía por cantar karaoke, a los que os gusta mucho la música, Canta 2, os vais a coger un micrófono y desde el principio hasta el final es como si tuvieseis la mejor playlist del mundo. Porque van a empezar a cantar esos animales un temazo tras otro y desde que te levantas hasta que te acuestas en la sala, o sea, desde que te sientas ahí vas a estar disfrutando mogollón. ¿Por qué? Porque Buster Moon y sus amigos pues tienen que intentar a lo largo de la película persuadir a una estrella de rock para que se una a ellos en un espectáculo nuevo que tienen en este teatro. De nuevo, tenemos a los actores españoles doblando a sus personajes, tenemos a Concha Velasco, que yo creo que lo hace fenomenal. Canta 1 fue su primera interpretación en el mundo del doblaje y de nuevo vuelve con esta oveja negra, que es la reina, de la diva del espectáculo, y es que lo hace fenomenal. Lo digo
yo aquí
porque
lo que veo
me
es una salida psicológica, porque vamos a ver, esto creo que es para llevar a los niños y a la vez escuchar música que te gusta de los últimos años.
Sí, 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 efectivamente. Salida psicológica. Apunten bien eso porque sí, va por ahí la cosa. ¿Vale?
Los que sufran como yo con los animales, aquí pueden obtener consuelo en este mundo.
Sí, 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 tienen consuelo de tener sus temazos y que pueden levantarse en algún momento de la película y ponerse a cantar tranquilamente. Eso sí, si no molestan a los demás y si lo hacen bien, porque si no te puede llover de todo. Entonces, nos quedan solo las propuestas de 13 para este fin de semana.
Bueno,
estamos
que ponen
sábado.
Rey de Reyes a las 3:10.
Sí, claro.
¡Ojo, ojo! Las grandes películas de Navidad.
¡Hombre, qué guay! Rey de Reyes, efectivamente. Después de comer y después de que o de ya dejar de comer, ¿vale? Porque ya está bien.
¿O hacer un alto?
Vamos a tener que morir ya. Está Rey de Reyes, 3:10, a las 6 de la tarde. El Fuera de la Ley, ¿vale? Y luego tenemos, o sea, comedia pura del cine con Loca Academia de Policía,
bueno,
a las
9
de la noche. Bueno,
que ponen todos los capítulos, el 1 y el 2 hoy, y mañana Loca Academia de Policía 3 y Loca Academia de Policía 4.
Sí, 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 sí. Y luego Daylight, Pánico en el Túnel, que es una de Stallone que a mí me encantó, y además es que la atracción que tienen en el Universal Studio de esta película me apasiona, que es esta del túnel que empieza a caer agua, y bueno, horrorosa, me encanta.
¿Y mañana qué van a poner en cine español? Pues se armó el Belén.
Pues claro. Claro. Se armó el Belén, a las 3:10, hay que educar a papá a las 5:20 y luego otras películas a las 6:30, El Templo del Oro, y luego las películas que ya hemos mencionado de Loca Academia de Policía 3 y 4 y por la noche Blanco Humano a las 12:15.
De todo tenéis en 13, os lo recomendamos mucho. Teresa Ecobo, muy feliz Navidad, amiga.
¡Feliz Navidad a todos!
Adiós, adiós. We'll be right back. Y ahora abrimos los brazos grande, porque hay que ver qué calor, qué cariño el de los oyentes en esta mañana del 25, Laura
pues
Rubio.
Sí, no lo sabes tú bien. Hay que darles las gracias, sobre todo porque estén ahí al otro lado, porque nos escuchen y porque nos manden esas felicitaciones tan bonitas y tan cariñosas que están ahí siempre nuestros oyentes al pie del cañón. Y por cierto, te voy a recomendar un plan para esta tarde. También, aparte del cine, que
yo
es
creo
otro
que voy
plan
a
muy bonito.
Y peli.
Y te puedes seguir poniendo COPE, porque ¿sabes lo que hay a partir de las 3 de la tarde?
A ver.
Un cuento original de Navidad que se llama Los Santos de la Puerta, es un planazo.
Bueno, estos suelen ser unas cosas tan adorables.
Tan bonito.
Tan bien hechas, tan navideñas, tan para estar con tu sofá, con tu mantita y escuchar algo conmovedor, que verdaderamente me voy a apuntar. ¿A qué
incluso
hora es?
Incluso para toda la familia, a las 3 de la tarde. Se llama Los Santos de la Puerta de al lado. Y bueno, está escrito por Valligueras, la dirección artística corre a cuenta de Germán Palacios, ya lo pusieron ayer por la tarde, en Nochebuena, aquí en COPE. Y esa tarde lo vamos a poder escuchar otra vez a las 3 de la tarde, os recuerdo, queridos oyentes. Y si por si acaso no podéis esta tarde, porque a lo mejor pues os pilla un poco la comida todavía, estáis ahí con la familia, pues lo podéis escuchar en cope.es, que siempre están todas nuestras cosas ahí colgadas.
¿Cuánto dura? ¿No sabes?
Pues no lo sé muy bien, pero vamos, yo creo que como unos 54 minutos. No te puedo decir la hora perfecta.
O sea, incluso un
exacta,
podcast
pero...
para darte un paseo por el barrio,
es.
Conectado
claro.
Y oyéndolo.
Claro, así que nada, nuestros oyentes ahí están invitados. Y bueno, como hemos estado hablando de belenes especiales, de belenes diferentes, ese belén de Concepción, de ganchillo, qué
bueno,
trabajo, ¿eh?
Qué cosas, de verdad.
¿Tú has visto
¿eh?
La foto? Es maravilloso.
Sí, 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 sí. Pero incluso es con divino. Legionarios, con todos sus adminículos, con sus corazas, sus... Pero bueno, es que es una cosa increíble, todo a ganchillo.
Y el futbolero, el de Pepe, bueno, en Sevilla.
Los del Betis y los del Sevilla reconciliados con dos portales, con dos vírgenes, con dos sancoseses, con
dos
sus equipaciones.
Y los árbitros de Reyes Magos.
Y oye, que me ha mandado Xavi Bonet desde Baleares al escucharnos, el director de COPE Baleares, un belén con tres virgen, que es una mascarilla, San José es la otra mascarilla.
Ay, sí.
El niño es una mascarilla elaborada. O sea, simplemente con una mascarilla han hecho
le
un
han
belén.
Le han dado la forma, eso lo he visto yo también.
Bonito.
Y está muy, muy currado. Bueno, pues por eso le hemos preguntado a nuestros oyentes por sus belenes. Mira lo que nos cuenta este, que sin duda es bastante especial.
Belén muy especial porque solo el misterio construido con ladrillos y con paja y con madera, pues el que hizo mi padre hace 65 años y es el que yo sigo teniendo en mi casa, con sus figuras de hace 65 años, de la Sagrada Familia, el buey y la mula, unos pavos, unas ovejas y un par de pastores. Y luego los reyes, eso ya son más modernos, deben tener 45 o 50 años.
Modernos.
Histórico, ¿eh? 65 años, ha dicho.
De
¡madre
verdad!
Mía.
Y conservarlo en la familia, bonito.
Eso es muy bonito, pasarlo de una generación a otra, fíjate. Bueno, mira a esta señora cómo nos cuenta que su belén.
Hola, Cristina, buenos días. Buenos días a todos. Mira, yo tengo un belén que estoy encantada, enamorada de él. Tengo más de 200 figuras, todas pequeñitas de barro.
¡Madre mía!
Las cuido como si fuesen mis ojos. La primera la compré cuando me casé, hace 44 años, que fue el portal de Belén y el nacimiento. Y luego cada año compro todas las que salen porque salen nuevas. En cada casa debería de haber un Belén. Es una cosa preciosa. Un besito para todos.
¡200 figuras! ¡Enhorabuena!
¿Qué te parece?
Eso es pasión, ¿eh? Belenista.
¿Te acuerdas la foto que te enseñé yo? Yo tenía un Belén también, que ya este año no lo hemos puesto, pero que tenía 200, no sé, pero un montón. Te lo enseñé, ¿te acuerdas? Que tenía tres pisos.
Ah, sí.
Y que estaba yo ahí
sí,
en medio
sí,
con el osito.
Sí. Pero cuando es
era
que
pequeña.
Aquello en tres pisos lo montaba su padre.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, tres tableros.
Madre mía.
Era sí. Enorme, con los patitos, el estanque.
Es
bueno,
que hay obras de ingeniería.
Totalmente. Bueno, también le estamos preguntando a nuestros oyentes, pues, ¿cómo celebraron la noche de Nochebuena? Ahora que estamos como estamos, con el coronavirus. Bueno, mira qué alternativa tan buena se le ocurrió a esta oyente y a su familia.
Nosotros somos 8 de familia y en lugar de hacer cena... Hicimos comida, porque mi hijo tiene un ático y comimos al aire libre. Cuando llegué a casa, vi la misa directa desde el Vaticano, me tomé un pedazo de turrón y una copichuela, y tan
una
contenta
copichuela.
Y feliz de haber estado con mi familia y haber oído la misa, me fui a la cama. Un día estupendo.
Mira. Mira, mira.
No está mal pensado trasladarlo a por el día para que haga mejor tiempo, así estamos al aire libre, Y oye, pues por lo menos...
Ay, perdona que no te he dicho que mi amigo Manolo Navarro, que ha sido premio número uno de Roquetas de Belénes, el cura de una de las parroquias, que monta toda una aldea, toda una reproducción de Palestina y que tiene tal belleza que este año se ha llevado el número uno y desde aquí le felicito porque me ha mandado las fotos y me ha sorprendido muchísimo.
¿Y tu Belén cómo es?
Pues es muy tradicional. Yo también voy añadiendo figuras. Tendré ahora mismo pues 10, 20, unas 30, 35 y es bonito también, sí. Sí, sí.
Lo que nos contaba esta señora antes, que cuando se casó compró el nacimiento y ha ido comprando con los años.
Sí, lo que pasa es que el mío no está cuidado como los ojos de... Como yo he tenido tantas fieras en casa, claro. al bicho que no le falta una mano, le falta un pie y al que no le falta una oreja. Que también es su encanto, ¿eh? Jesús García Arcilla dice siempre que algo bonito en el Belén es que las figuras sean todas desiguales y medio rotas.
Claro, que tengan ahí el sello de la casa.
De lo doméstico.
Bueno, y mira a este oyente que nos cuenta cómo fue su cena y... con sorpresa final, ya verás, que hay que felicitarle.
Buenos días, doña Cristina. Yo la cena la hice tranquila, con mi suegro, mi mujer, la tía de mi mujer y yo. Pues felices fiestas a toda España, a la familia Cope y al resto de la humanidad. Y a mi familia, que está repartida por toda España, y a mi hijo de Holanda, y a mi hija que está en el Viso del Alcoba con su pareja, que por cierto, voy a ser abuelo.
Fíjate.
¡Ole, ole, ole! Van a tener un niño.
¿Qué puede haber más bonito que en Navidad decir voy a ser abuelo, eh?
Claro que sí. Me estaban mandando mis amigos las felicitaciones, los que han tenido, pues ahora recientemente, inmediatamente, niños, nietos. Digo, qué envidia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La verdad que son unos días absolutamente maravillosos. ¿Cómo fue tu Nochebuena? Que no te he preguntado.
Dan mucho de sí las noches. Pues fue muy bien en familia. Estábamos, bueno, estábamos 10, no éramos muchos, fíjate. Y mi abuela ahí con sus joyas que suelta, dice, mira, nos contó a mi prima y a mí, nos dice, oye, que tengo por ahí faldas de que ya no me valen, antiguas, pero que son bonitas, yo creo que las podéis vender en Vinted, 87 años, mi abuela diciéndome que las podemos poner en Vinted, a ver si nos las compran por internet, online, dice... Y
ay,
nada,
yo me compro una.
Que lo que saquéis para vosotras.
Que me gusta mucho, por favor, ponlas. Pues traéislas aquí y las compramos. Yo es que me parto con la abuela de Laura. Por cierto, nosotros nos pusimos morados de queso que me regaló Laura de Cuenca. ¿Eh? O sea, que ¿de qué pueblo?
Villares del Saz.
Villares
del Ahí Saz. Lo venden en Casa Tomillo, que es una tienda estupenda para parar. Que todo el mundo que va de Valencia a Madrid... Para.
Rico,
o sea, que
rico,
está
la verdad.
Muy rico.
Que es un manchego, claro.
Hombre.
Yo quería cerrar el programa dándoos un empujón hacia adelante, un momento de ánimo, también a los que a lo mejor estáis más confusos, decaídos, o los que tenéis dificultad para celebrar la Navidad. Y digo, voy a decirle al obispo de cabecera que nos dé la bendición final y nos cuente y nos dé ánimos. Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, ¡feliz Navidad!
Hola, Cristina, ¡feliz Navidad! A ti y a todos los que nos escuchan, ¡feliz Navidad!
¿Cómo celebra un obispo la Navidad?
Bueno, pues la celebré en familia, en casa, y después celebrando la Misa del Gallo en la Catedral de Getafe, pues como tantos y tantos cristianos, ¿no?, que tiene un carácter muy familiar en todos los sentidos. También la Misa del Gallo es muy familiar y muy bonita, muy entrañable. Así la celebré.
Oye, ¿y por qué? ¿Por qué celebramos la Navidad si Jesús ya está vivo, si Dios ya nació, si no sabemos siquiera si nació en estas fechas? Porque verdaderamente eso es una convención. ¿Qué significado tiene esta fiesta?
Bueno, tú celebras tu cumpleaños cada año, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros celebramos el cumpleaños de Jesús, pero quizá por un motivo el que nos interesa celebrar el cumpleaños de Jesús, porque así actualizamos lo que significa la Navidad. El encuentro de Dios con el hombre es lo que significa el que ha nacido para salvarnos, lo que le ha devuelto al hombre la dignidad que él, por su libertad, optando por el mal, había perdido. Por eso es el cumpleaños del Señor, pero también en definitiva es nuestro cumpleaños. Hemos empezado a vivir. Hoy escuchábamos en la misa, como decía San Juan, en él está la vida, que es la luz de los hombres. Por eso la Navidad es el protagonismo de Dios que nos hace a nosotros también protagonistas.
Qué bonito, porque realmente esa es la cuestión. ¿Puede acontecer de nuevo lo que pasó? ¿Puede pasar de nuevo en la vida que haya un amor tan grande que te lo perdone todo, que te lo abrace todo y que te lance al infinito? Esa es la gran pregunta de la existencia. Y si no tienes la respuesta, al menos merece la pena buscar todo el tiempo. Incluso los que creemos tenerla, tenemos que seguir buscando toda la vida, porque una y otra vez hay que reencontrar al gran amor. Ginés mío, ¿qué vas a hacer en estas Nocheviejas y Navidades?
Pues voy a descansar un poquito en esta Nochevieja y estaré en mi tierra, ¿no? Uh-huh. También en familia, ¿no? Y despidiendo el año y dando la bienvenida al próximo año, lleno de esperanza, porque esto puede cambiar y va a cambiar, porque el Señor ha nacido y, como decía, hemos encontrado el amor, y el que ha encontrado el amor no lo suelta nunca.
Del amor no se aparta uno. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por este año maravilloso. Que empecemos con buen pie el siguiente y nos acompañemos un año más.
Pues que Dios os bendiga a todos, que el Señor os bendiga, que el niño nazca en vuestros corazones, en el de vuestra familia, en el de la sociedad. Felicidades, Cristina.
Gracias. Adiós, Ginés. Felicidades.
Adiós. Adiós.
Y es el momento de daros las gracias por habernos dejado entrar. Somos los camellos, tan brutos y tan sinceros como los camellos, y hemos entrado en tu casa pues como hemos podido, en tu coche, en el carrito de la compra, en tu cocina. Gracias por dejarnos entrar. Éramos Marci Ortega, que lleva el programa, Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla. El control lo ha llevado Álvaro Español. Y el central, Rodrigo Garrido. Y Cristina López-Schlichting, mañana te saludará a las 10, las 9 en Canarias. Entre tanto, te desea muy feliz tarde y noche de Navidad. Y empieza esta semana maravillosa del año, la semana de las Navidades. ¡Feliz Navidad, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Renacerás entre cenizas como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.